Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita venimos cargados de diferentes propuestas escénicas, propuestas que nos van a llevar hoy a los teatros Luchana para hablar de la comedia Runners. Estaremos en la Casa de Cultura Asunción Balaguer de Alpedrete, donde el sábado nos espera Ángel García Suárez con Poética, con K. También el sábado, pero en sesión matinal, en el Teatro Alfil, las matinales de Bermú al estilo de pájaro. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos en los teatros Luchana y lo hacemos con Runners. Ernesto Caballero dirige este texto de Karina Garantiva que nos traslada hasta un gimnasio. Un hombre, Marcos, algo cascadillo por la edad y el sedentarismo, decide hacerse corredor de maratón. Su empeño provoca desconcierto entre quienes le rodean y más adelante una oposición frontal. El protagonista experimenta una especie de renacimiento en mitad de su existencia y decide dar un giro radical a su vida. Historia de superación y de la fuerza de los prejuicios, de cómo saltárselos a la torera. Todo esto se desarrolla en una urbanización de lujo, en Ciudad Deportiva, con un reparto en el que encontramos a Humphrey Topera, a la propia Karina Garantiva, a Mara López, a Daniel Moreno y a Silvia Espigado. De Runners hablamos ya en Madrid Premier con su protagonista. Humphrey Topera, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Pues yo estoy encantadísima de que estés con nosotros en este programa. Corriendo has venido a la llamada de este programa para hablar de Runners. ¿Por qué corre Marcos, tu personaje? ¿De qué huye?
Huye al encuentro de sí mismo. Huye al encuentro de la felicidad, huye al encuentro del día a día, del encontrarse a gusto consigo mismo, de reencontrarse ya después de en esta etapa en que entramos los maduritos, los que empezamos a punto de los que nos quieren meter ya en la prejubilación, que parece que es la cuesta abajo. No. Ahora es cuando empieza la vida de verdad.
El júbilo.
El júbilo, exacto, sí señor.
Y también huye quizá de esa ciudad deportiva, de esa urbanización tan elitista y tan, entre comillas, perfecta.
Exacto. Llega un momento en la vida que te das cuenta de que las cosas sencillas, las cosas que están más cercanas, que tienen menos tonterías, son las que te hacen sentir bien. Y entonces, pues eso, la sencillez y las cosas naturales son las que vamos buscando al fin de cuentas.
Además, a Marcos nadie le corta las alas.
No. Llega, ya te digo, un momento en la vida en que o te mueres o vives. Y entonces es como cuando estás...
O corres una maratón.
O corres una maratón.
Que en definitiva es vivir.
Exacto. La vida es una carrera. Una carrera. Unas veces es una carrera rápida, otras veces es una carrera de mantenimiento, otras veces es una carrera sincopada, pero tienes que ir adaptándote a lo que te va marcando la vida.
¡Qué buena metáfora!
Sí.
Es una metáfora de la vida en la que no había caído, pero es cierta, ¿no? Estamos viviendo una continua carrera. Lo que pasa es que en este montaje hay un momento en el que parece que no estaba corriendo Marcos y de repente dice, ahora voy a empezar a correr.
Yo creo que también nosotros nos pasa muchas veces. Yo creo que a mucha gente que nos esté oyendo, en ese momento en el que dices, ¿por qué todos los días son iguales? ¿Por qué todos los días hago las mismas cosas? ¿Por qué caigo en esta rutina que es tan amorfa, tan poco creativa? Y de pronto dices, oye, que se me están pasando los años y esta vida es un poco sosa, ¿no? Y ahí se te empiezan a abrir los ojos. Y cuando te despojas de todas esas cosas, es como... A mí me ha pasado un poco también como cuando dejo de fumar o dejo de beber y que el cuerpo te empieza a...
A enviar señales.
A enviar señales y a que tú reaccionas de otra manera, desde que te gustan de otra manera las cosas. Ves en las personas otra forma de no sé, recibes cosas, señales, que cuando estás con esa rutina no... no eres capaz de recibirlas.
Uh-huh. ¿Eres un hombre de gimnasio, Juanfri?
No.
Juanfri, que te llamamos Juanfri.
Sí, Juanfri. Pero lamentablemente tuve la mala experiencia de tener un profesor de gimnasia de pequeño que me tomó manía.
Vaya,
me suspendía la gimnasia y fue como un pequeño trauma. Uh-huh. Lo cogí manía y desgraciadamente soy de esas personas que han intentado ir al gimnasio, de hacer deporte y desgraciadamente no me he aficionado.
Pero la carrera de actor también es una carrera de fondo. Bueno, ¿no? Estáis en continuo reciclaje y conseguir papeles a veces tampoco es tan sencillo, ¿no?
No, la carrera de actor, o estás en la carrera o estás fuera. Esta sí que es inexorable, vamos. O estás en la brega diaria o te quedas fuera de juego, pero totalmente.
Uh-huh. ¿Y has conseguido tu meta?
No, yo creo que no, que digamos que vivir del teatro pues ya es conseguir una gran meta, ¿no? Porque vivir de algo que te gusta, yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos, pues, no solo los españoles, sino todo el mundo, ¿no? Yo creo que desgraciadamente la humanidad se divide entre los que viven de un trabajo que les guste y las personas que tienen que trabajar en algo que no les satisface. Entonces, esto es algo que para mí es muy claro, ¿no? Pero digamos que con esa meta ya estoy muy satisfecho.
Y satisfecho además con Runners, que está teniendo muchísimo éxito de crítica y de público en los teatros Luchana. Volviendo a tu personaje, a Marcos, la decisión que toma en un determinado momento, claro, choca primero con el desconcierto, ¿no?, de los que están a su alrededor y luego con la oposición completa del entorno.
Claro.
La verdad es que sí que es una carrera de fondo, sí.
Yo creo que, además, hay como dos cosas, ¿no? Que, por un lado, está esa apuesta que tenemos para hacer en tu vida lo que tú quieres hacer y que te hace que te sientas a gusto, satisfecho plenamente. Y luego está, digamos, lo que los demás quieren que hagamos. Porque al final es como decía Gombrowicz, que era un autor que yo leía cuando estaba estudiando teatro, que decía que tú no eres como tú quieres ser, sino como los demás piensan que tú eres.
El mundo de las apariencias.
El mundo de las apariencias, porque muchas veces hacemos cosas por cómo los que nos están viendo lo van a recibir, si nos van a aceptar o no, no como nosotros queremos hacerlo. Entonces, está muy claro que lo suyo es hacerlo sin que nos importe, sin molestarle, sin hacer daño, pero no estar pendiente de ellos, ¿no? Y lo que está claro es que en esta sociedad estamos muy pendientes de la imagen que damos o que queremos transmitir o cómo creemos que nos ven los demás.
Que además queda patente en esos personajes que vemos en Runners, que están tan bien dibujados, esos caracteres tan diferentes. Menos mal que se cruza en tu camino esa monitora, ¿no? Tan jovencita.
Claro, de pronto es lo que pasa muchas veces en la vida, ¿no? Que te encuentras pues con personas que aparentemente son muy distintas a ti, pero que tienen pues esa vulnerabilidad de alma, de cuerpo, que te hacen como transmitir esa soledad en la que se encuentran los personajes, que al final son la soledad que nos encontramos nosotros.
Sí, y además todos los personajes están solos al final.
Claro.
No sé si van al gimnasio un poco para entretenerse o para no sentirse tan solos, ¿verdad?
Pues sí. Y de pronto encuentras un poco lo que hablábamos antes, en las cosas más pequeñas, en las cosas más nimias, la felicidad.
El mundo de la publicidad también está muy presente en forma de esas pequeñas pildoritas que nos encontramos en el montaje. Es un poco toda la metáfora, ¿no?, de lo superficial, de lo que comentábamos, de la imagen que proyectamos al exterior, de lo que queremos parecer y a lo mejor no somos, ¿no?
Yo creo que además ahí lo ha tratado muy bien Ernesto Caballero, que es el director de la función. Tiene un toque un poco Almodóvar, en el sentido de que mezcla muy bien la ficción con la realidad, la publicidad, cómo está en nuestras vidas, lo que tú dices, cómo se nos mete, cómo nos somos muchas veces lo que un producto comercial quiere que seamos. Y yo creo que eso al espectador lo agradece mucho y le motiva mucho ver, porque le produce produce mucha hilaridad también.
Uh-huh. Humphrey, ¿cómo cayó en tus manos este proyecto, Runners?
Pues esto es una apuesta personal de Karina Garantibá.
Uh-huh. Que también intérprete.
También intérprete, pero que es una auténtica luchadora. Y de pronto, cuando me lo dio a leer, me tocó un poco, ¿no? Porque es un poco la situación también que por mi edad, es un tipo pues como de 57 años, que está gordo, que está un poco aburrido de eso, de esa rutina, y que de pronto él necesita un cambio en la vida. Pero ese cambio en la vida te puede pasar a los 60, a los 50, a los 40. Eso, cualquiera que nos esté escuchando con 30, de pronto dice, porque mi vida todos los días son iguales, lo que hablábamos antes.
Al final nos quejamos siempre, ¿no?
Claro, y de pronto son tomar decisiones. Y yo creo que en esta vida hay que tomar decisiones, aunque nos equivoquemos. Uh-huh. Pero hay que tomar decisiones y romper esa inercia rutinaria en la que estamos metidos, que es la que nos aboca a eso, a ese aburrimiento, ese hastío y a malgastar la vida, en definitiva.
Uh-huh. Entonces cayó en tus manos este proyecto gracias a Karina Garantibá, y compartes escena con Mara López, con Daniel Moreno y con Silvia Espigado. Silvia, que hace de esa esposa, ¿no?
Sí.
Tan, no sé yo si decir tan agobiante, ¿no? Tan,
sí.
La expreso con un... ¡Ah! ¡Qué agobiante es esta mujer!
Sí, sí, sí. Además, tiene ese toque, digamos, de marimandona, de querer controlar todas las cosas. Esa esclavitud del cuerpo de esta mujer que ya ha superado una edad en la que tiene que conservarse siempre joven. Esa esclavitud de siempre querer ser guapa, querer ser estupenda. Y bueno, pues eso te hace ser muy infeliz.
Runners, o también es el subtítulo de O la llegada inesperada de la fe, o La comedia de los tiempos que corren. Los tiempos que corren nos abocan a este tipo de decisiones en la vida. Es que tampoco quiero entrar a contar más, porque hay que ir a lo luchan a ver la obra.
Claro, pero los tiempos que corren nos llevan a eso, a la inesperada llegada de la fe, porque una de dos, o te dejas llevar por la inercia, o tú tienes que tener fe en algo. Para romper esa inercia y tomar, digamos, las riendas de tu vida. Y es un poco lo que plantea la función, siempre y claro, siempre con un tono de humor, con un tono de comedia,
sí,
distendido.
Es un poquito agridulce en algunos momentos,
sí,
¿verdad?
Sí, es agridulce, tiene sarcasmo, tiene retranca, tiene... Pero un poco lo que yo creo que nos gusta del teatro, ¿no? Que pases un rato divertido, que te rías, que haya sonrisas, pero que haya emoción, que haya... Que haya reflexión también, que hable de nosotros. Uh-huh. Es un poco la labor.
Además,
que queremos.
Nos reímos mucho en determinados momentos con tu personaje, pero después, cuando ocurren cosas, dices, ¿por qué me estaba yo riendo de él y con
claro.
él?
Yo creo
y
que...
Y casi te sientes culpable como espectador.
Sí, pero también es un poco cuando te encuentras a ti mismo. Es decir, si tú ves que en una persona te sientes reflejada de una manera o de otra en ti o en alguien que tú conoces, algún familiar, y tú te ríes de eso, digamos que la risa en ese aspecto es muy purificativa, porque rompe miedos, uh-huh. rompe miedos. Y al reírnos, el divertirnos, nos da un espacio de libertad donde podemos hablar de las cosas que nos preocupan, las cosas del día a día que podemos... Los problemas que tenemos para poder solucionarlos, uh-huh. para tirar para adelante.
Cuatro bancos de vestuario de gimnasio, como prácticamente única escenografía, pero cuando hay calidad artística, cuando hay tanto de dirección como de interpretación, como de dramaturgia, ¿para qué hace falta más, verdad?
Yo creo que eso es el ABC del teatro. Eso lo ha dicho Boadella toda su vida, y siempre es eso, que el teatro está en el actor y en el texto. Por supuesto, en una buena dirección, una buena puesta en escena, pero es que esto viene desde la época de Calderón y Lope de Vega. Es decir, todas las parafernalias y todas las cosas que nos pueden deslumbrar a base de escenografía, de fuegos artificiales, al final lo que te hace es que sí, pases un un rato distraído, pero que salgas como has entrado en el teatro. Y la función del teatro, un poco la que a nosotros nos gusta, es que salgamos un poco transformados. Uh-huh. De que tú vayas a ver una función y te toque en algún punto, que ese actor, esa actriz, de pronto te llegue luego de transmitir algo que tú sientas y que te cambie un poco los esquemas, por lo menos. Uh-huh.
Pues desde luego con Runners eso ocurre, así que en Madrid Premieres la recomendamos en los teatros Luchana, un texto de Karina Garantibá, dirigido por Ernesto Caballero, Primas de Riesgo Teatro, detrás de esta producción en Luchana. Jánfrid Opera, ha sido un placer.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Cuando vuelvo a mi casa, es casi el amanecer. Cuando me encuentro con ella, ay, qué bella es. Me quedo mirando a sus ojos, pero ella mira el reloj. Que pronto se pasa el tiempo dentro de un ascensor. Fumo y peino canas, ella es joven y aguarda. Soy yo, para ella no existo, ella no me mira y es tan prohibida que mirarla tiene cárcel y no me importaría de ir a presidio para toda la vida por un beso suyo. No sé ni su nombre y sé que nunca lo sabré. Es pura fantasía y de ahí no pasaré. Fumo y peino canas, ella es joven y aguarda. A un tipo que no soy yo.
Pájaro, la música de Pájaro, en el Teatro Alfil, anoten la cita el sábado a las 12:30 de la tarde. Cita con las matinales de Bermú. El ciclo de conciertos con el que la agencia Onlighters pretende acercar la historia de la música popular a todos, grandes y no tanto, arranca nueva temporada, ahora con la propuesta musical de este hombre al que escuchan, Pájaro. Estará actuando el próximo sábado, como decimos, en el Alfil, compartiendo en directo todos los estilos que le han influenciado. Daniel Acirón, de Onlighters. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con ganas de concierto.
Con ganas de concierto. ¿Qué ganas tenemos, Daniel, de que llegue el sábado? Si ya de por sí nos gusta el Alfil, este espacio nos va a acoger el próximo sábado por la mañana para sus matinales. Y es ahí donde entra la agencia Onlighters, la promotora de esta actividad, de nombre Las Matinales de Bermú, al estilo, y dejamos puntos suspensivos, ¿verdad?
Correctamente. Así arrancamos hace ya dos temporadas, con la intención de ir repasando la historia de la música popular género a género. Y ahora, en nuestra tercera temporada, con un nuevo emplazamiento como es el Teatro Alfil, nos vamos a las propuestas más personales.
Uh-huh. Una iniciativa, entonces, para acercar la historia de la música popular, como dices, a la familia, ¿verdad?
Así es. Hemos celebrado matinales dedicadas a diferentes géneros como el punk, el rockabilly,
el country.
El country o el gospel, exactamente. Y después de haber un poco mostrado cuáles son las bases, los géneros fundamentales de la música popular para que las familias y los más pequeños puedan tener un poco de idea, ahora en esta nueva temporada queremos acercarnos a las propuestas más personales de aquellos artistas que mezclan un poco de allí y un poco de allá, como uh-huh. el caso de Pájaro, que estará el sábado en el Alfil a partir de las 12.
Uh-huh. De Andrés Herrera Ruiz. ¿Qué decir de Pájaro, de ese universo musical tan amplio, tan variado, verdad?
Sí, es una de las propuestas más interesantes que han aflorado en los últimos años. Pájaro es un veterano de la escena rock and roll española, ha acompañado a gente como el veterano Silvio o a los hermanos Amador o incluso a la gente de Neno, pero hará como dos discos nada más que presentó su proyecto en solitario, un proyecto que bebe tanto de las bandas sonoras de las películas de Sergio Leone, esas maravillas compuestas por Ennio Morricone, como de grandes guitarristas, como puede ser Jimi Hendrix.
Vamos a degustar un concierto íntimo, ¿no?, mientras tomamos el aperitivo en forma, en este caso, de vermú.
Nuestra intención es facilitar lo mejor para todos los individuos de la familia, ¿no? Que los adultos puedan tomarse un vermú, es más, vamos a invitar a los mayores de 18 años a un vermú para que puedan degustar. Exactamente, vamos a tener un vermú amontillado, vamos repasando diferentes tipos de vermú. Y al mismo tiempo que los más pequeños de la casa puedan tener un espacio cómodo, un espacio en el que se puedan relacionar a gusto. Para eso el alfil es ideal, no hay butacas, es algo importante para nosotros que exista una pista de baile donde los niños puedan sacarse a bailar y los adultos puedan ocupar un poco las segundas filas. En las experiencias anteriores, de lo que más hemos disfrutado es de ver cómo de manera natural los adultos dejan paso a las 3, 4, 5 primeras filas para que los niños tengan un espacio propio, que es lo que resulta imposible en un concierto nocturno.
Y además que conozcan de cerca un teatro como es el Alfil.
Para nosotros es volver a lo que hacía el Alfil en los 80, es un espacio en el que ya se han celebrado conciertos. Es un espacio que acogió a grandes grupos en los 80, a grupos pioneros, en una época en la que la música tocada en vivo era una expresión cultural más, no relegada, como puede ser actualmente, a lo minoritario o a las subculturas elitistas.
Y además, Daniel, muy importante, a precios populares. Vamos a hablar de cuánto nos va a costar la entrada.
Pues la entrada cuesta 9,50 €. Como decía, los mayores de 18 años están invitados con esa entrada a degustar un vermú. Y los menores de 13 años no pagan por entrar.
Las matinales de vermú al estilo de Pájaro, en este caso. Sábado a las 12:30, a mediodía. Ahí estaremos. Daniela Cirón, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Sometimes you're happy and sometimes you're sad. But the world goes round. Sometimes you lose every neck of your head. But the world goes round. Sometimes your dreams get broken in pieces, but that doesn't matter a thing. Take it from me, there is still gonna be summer and winter and fall and spring. And sometimes your friends start treating you bad, but the world goes round. And sometimes your heart breaks with a deafening sound. Somebody wins, and one day it's kicks, then it's kicks in the shins. But the planet spins, and the world goes around. But the world goes round. Summer and winter and spring.
laughing in your bed. But the world goes round, and sometimes your heart breaks without ever in time.
El telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
Después que te conocí, todas las cosas me sobran. El sol para tener día, abril para tener rosas. Por mi bien pueden tomar otro oficio las auroras, que yo conozco una luz que sabe amanecer sombras. Bien puede buscar la noche quien sus estrellas conozca, que para mi astrología ya son oscuras y pocas. Gasta el oriente sus minas con quien avaro las rompa, que yo enriquezco la vista con más oro a menos costa. Bien puede la margarita guardar sus perlas en conchas, que búzano de una risa las pesco yo en una boca. Contra el tiempo y la fortuna ya tengo una inhibitoria, ni ella me puede hacer triste, ni él puede mudarme una hora. El oficio le ha vacado a la muerte tu persona. A sí misma se padece, sola en ti viven sus obras. Ya no importunan mis ruegos a los cielos por la gloria, que mi bienaventuranza tiene jornada más corta. La sacrosanta mentira que tantas almas adoran, busque en Portugal vasallos, en Chipre busque coronas, predicaré de manera tu belleza por Europa. Que no haya herejes de gracias y que adoren en ti sola. Francisco de Quevedo halla en la causa de su amor todos los bienes.
Gracias, Elena Arribas, por este regalo poético que nos sirve para introducirles en nuestro siguiente objetivo. Nuestro siguiente objetivo tiene otro nombre propio. Se trata de Ángel García Suárez. El actor y dramaturgo, bajo la dirección de César Diéguez, nos ofrece el sábado a partir de las 8 de la tarde en Alpedrete, en la Casa de la Cultura Asunción Balaguer, Poética. El discurso de Poética lleva al espectador a un mundo en el que se entremezclan realidad y sueño. Sueño y realidad. Las poesías se acercan a la actualidad desde el sentimiento, la historia o el amor. Saludamos ya a Ángel García Suárez. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues muy bien. Emocionado y contento y con ganas ya de que llegue el sábado para presentar el espectáculo ante todo el público, que sé que va a gustar.
Sí, claro que va a gustar, porque estamos hablando de Poética con K. Poética, que es un viaje en el que Jorge Manrique, Lope de Vega, Calderón, Bécquer caminan de la mano y cobran vida a través de voz y gestualidad, ¿no?
Sí, de situación, de acción, en fin, un espectáculo, lo que pone un actor cuando se sube en escenario, pone su emoción, pone su cuerpo, pone su voz al servicio efectivamente de los poetas, de los textos, ¿no? De los autores. En este caso los poetas los autores son poetas, poetas clásicos y poetas, vamos, lo mejorcito de España, de la literatura española y de la poesía española clásica.
Entiendo, por tanto, que no ha sido tarea fácil la selección de autores porque la riqueza es inmensa y variadísima.
Claro, ha sido un trabajo muy divertido, muy bonito, muy emocionante, y recorriendo un poco los poetas, las poesías más emblemáticas, ¿no? Y efectivamente hemos tenido que ir haciendo una selección, sobre todo porque, claro, no vamos a hacer un recital, lo que hacemos es un espectáculo, entonces tiene una historia que tiene un comienzo y un final. Un comienzo, como decía Lewis Carroll, un comienzo, una continuación y un final.
Recordamos, la cita es en la Casa de la Cultura, Asunción Balaguer, sábado a partir de las 8 de la tarde, anoten en su agenda. Tuya es la dramaturgia, tú solito en escena, bajo la dirección de César Diéguez. Hablamos de un discurso monologado, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Tiene ese aspecto, ¿no?, de monólogo más contemporáneo, que es un poco además lo que se lleva ahora mismo, parece ser. A la gente le gusta ir a eso, pues, desde los cómicos estos de la pues monologuito este que la cómico a los monólogos, en este caso un monólogo más teatral, un monólogo, bueno, más quizá más cercano a lo mejor a, pues, a lo que hacía mi amigo Nacho del Cavernícola, ¿no? Un monólogo el que va evolucionando, no es solamente una situación que se comenta para reírse, sino que, bueno, en este caso buscamos la complicidad del público, que recuerde su propia historia y a la vez, pues, que entienda, bueno, que le den vistazo a cómo está el mundo ahora mismo, ¿no? Partimos de, vamos, de hecho, un poco la tesis que nosotros mantenemos a lo largo del espectáculo es que no es un mundo para la sensibilidad. No estamos en un mundo en el que el poeta sea un ser apreciado, ¿no? Entonces, con ese planteamiento, lo que sí creo que hacemos es emocionar al espectador y efectivamente hacerle comprender que esa tesis es real, pero que posible podría ser diferente si cada uno de nosotros asumiese otra actitud, quizás, ¿no?
Me hablabas de ese, entre comillas, poco aprecio al poeta, pero quizá consigas con este espectáculo que el público se acerque a este género.
Claro. Efectivamente, yo, vamos, de hecho, las veces que lo hemos hecho, en realidad vamos a hacer un estreno casi, ¿no?, porque es la primera vez que lo vamos a hacer en un teatro, un teatro de verdad, un teatro con su telar, con sus focos, con su escenario. Hasta lo hemos hecho, pues, desde la calle a, bueno, pues a salas más pequeñas, que a lo mejor no tienen ni tarima, ¿no?, de esa manera más cercana al público también, pero bueno, en este caso... Efectivamente, ha sido la labor de César importantísima para mí. César es un hombre que tiene un bagaje como director muy importante, ¿no? Yo he dirigido también, pero vamos, ante César, que ha dirigido más espectáculos míos, textos míos, otras dramaturgias, pues yo me quito el sombrero. Sé que nos entendemos muy bien y sé que él levanta el espectáculo, levanta las situaciones y las lleva pues hasta el final. A veces trabajar, a mí me ha pasado, cuando he dirigido textos míos, si no tengo gente conmigo a mi alrededor, pues a lo mejor me quedo corto, porque al ser mi propio espectáculo, haberlo escrito yo, pues no, como director, no sabes ir más allá muchas veces, ¿no?
Claro, quizás hace falta un punto de vista externo,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, en ese caso César ha sido, vamos, ha dirigido ya varias cosas mías y siempre ha sido con muy bien, o sea, es algo que el espectador luego aprecia mucho, porque él efectivamente es un director, ha trabajado con Marsillá, él aprendió, vamos, estuvo muchos años con Marsillá siendo ayudante en el clásico y va a trabajar con los mejores, desde Pilar Miró, Miguel Narros, en fin, José Carlos Plaza, y la trabaja con nosotros. Y luego, como actor, como director, pues también ha empezado a tener sus pinitos y sus historias y ha conseguido también logros. O sea, el año pasado estrenó una cosa en La Zarzuela, el Teatro de La Zarzuela, en fin, o sea, que es un hombre que tiene un bagaje muy importante y que tiene una visión del teatro que es muy cercana a la mía, con lo cual, pues, nos entendemos muy bien. Y esa visión es la de que el espectador es el que tiene la última palabra. Es importante que nos entienda para poder apreciarnos o despreciarnos, pero bueno, que nos entienda lo importante.
La crítica.
Efectivamente, esa crítica tiene que ser, por lo menos, que nos haya entendido. Luego ya estará de acuerdo con nosotros o no y nos podrá decir cosas, pero para nosotros es fundamental. Y en este caso, que creo que hemos apostado por un espectáculo muy popular. Queremos que guste tanto a los niños, pues ya a partir de a lo mejor 7, 8 años, que ya han aprendido alguna poesía en el colegio y se la van a encontrar aquí posiblemente, ¿no? Y sobre todo luego, pues la gente mayor que hemos crecido, que muchas veces, pues eso, ahora mismo creo que viene a cuento porque al principio os comentado, a ver si conseguimos que los espectadores se acerquen a ese género. Efectivamente, yo después de algunas funciones, alguna gente se me ha acercado a decirme, oye, mañana me voy a comprar un libro de poesías. Y eso me ha parecido, pues, muy bien, ¿no? De hecho, efectivamente, eso es un poco lo que queremos.
Uh-huh. Ángel, el espectáculo, como comentábamos, se sustenta en poemas de autores imprescindibles de la literatura española. Y como dramaturgo, ¿qué has añadido, qué has aportado?
Pues hombre, pienso que esa, primero la selección y la localización dentro del espectáculo, ¿no? No va en orden cronológico, sino que va buscando, pues eso, que el espectador vaya creciendo en el sentimiento y en el aprecio hacia la historia. Y luego, pues esos pequeños textos que he ido haciendo, pues para ese monólogo que decimos, ¿no? Para que engranar uno con otro. Uh-huh. Pues dentro de esa perspectiva de que efectivamente el mundo no está yendo quizás por donde podría ir y animando un poco a todos, ¿no? a que este personaje que eso le hemos dado un aspecto pues un poco clown, un poco payaso, un poco juglar, hemos jugado un poco con todas las esos personajes de comedia,
de bufón chaplinesco.
Sí, vamos, en el momento Chaplin nos hace Don Juan Tenorio, por ejemplo, ¿no? un personaje muy chaplinesco, no exactamente Chaplin, lógicamente, pero sí que nos recuerda a Chaplin, o Groucho Marx aparece para hacernos Becker, o en fin, Charlie Rivel, que era Charlie Rivel porque era una imagen de hace tiempo, pero cualquier payaso, Fofó, Miliki, aparece a contarnos que la vida es sueño. Entonces eso es, creo que es chocante por un lado, pero a la vez es muy atractivo, porque son elementos muy cinematográficos a veces, porque hasta hemos intentado hasta Cantinflas sacarlo, hablar de Lope de Vega, en fin. Hay un batiburrillo ahí de elementos muy conocidos, muy reconocibles, sobre todo, ¿no? Por los espectadores. Entonces, pues ya contando con que los textos, los poemas, muchos de ellos no se los habrán de memoria, porque algunos son muy largos, pero sí todos los habrán tocado y les sonarán y los habrán leído en su casa y les va a sonar de otra manera, porque como vuelvo otra vez al principio, no estamos recitando, no busco qué bien suena, qué bonito lo dice, ¿no? Sino no, que cómo me llega al corazón, cómo me llega a la cabeza lo que están contando.
Claro, porque es un poco de espectáculo. En poética se entremezcla la realidad con el sueño, las poesías se acercan a la actualidad. Mil caras de la poesía. Poética con K, por cierto, lo de la K, ¿por qué?
Bueno, pues porque...
Te lo habrán preguntado muchas veces.
Sí, la verdad es que yo lo había escrito con C la primera vez, pero cuando se lo pasamos a los diseñadores para cartel y para empezar un poco a lanzar el acento, lo pusieron con K y me pareció, dije, ay, pues qué bonito, ¿no? Es esa K, pronto da una sonoridad visual también, ¿no? Entonces, bueno, pues ha quedado más moderno. Ahora mismo hay que apuntarse también a la modernidad en todos los aspectos.
Mil caras de la poesía. Entonces, poética. La cita es el sábado a las 8 de la tarde, Casa de Cultura Asunción Balaguer, en Alpedrete. Ángel García Suárez, ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias, para mí también, y espero que para los espectadores, para los radioyentes que nos escuchen, que quieran acercarse, les motivemos a acercarse y que efectivamente descubran que eso que estamos contando, ¿no? que es real. No es porque por mi entusiasmo por haberlo hecho y por ser actor o por ser dramaturgo, no, es que creo que el espectáculo puede gustar, va a gustar y convencerá a todo tipo de público, ¿no? De todas las edades, es un poco, y de todas las culturas, quiero decir, no hace falta ser un ingeniero atómico para entender una poesía, ¿no? Cualquier persona puede, no necesita irse antes a estudiar para poder apreciarlo y disfrutarlo.
Pues entonces, apreciaremos, estaremos contigo apreciando el espectáculo, Ángel.
Ahí os espero a todos, de verdad.
Hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos teatrales de radio. En la realización, Quique Viso, les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro. Tiptoe around the living room.
Let it out.